Profilaxis de infecciones de transmisión sexual, columna de Malena, de Estela, a propósito de este tema, las infecciones de transmisión sexual. Exacto. Quizás para arrancar, Estela, ¿qué es una infección de transmisión sexual?
Ahí va, ¿no? Sí, para arrancar un poco en lo que son las definiciones. Son infecciones que pueden ser virales, bacterianas o parasitarias, que se transmiten principalmente por el intercambio de fluidos a nivel vaginal, anal u oral, y a veces también pueden ser por otro tipo de contactos sanguíneos o con compartir de repente sustancias para como drogas, por ejemplo. Las más complicadas hasta hace un tiempo siempre era el tema de la infección por HIV, por más que nada, no solamente porque hasta hace no tanto era una infección que podía terminar en algo complejo y terminar con la vida de la persona, sino también por el estigma que representaba, ¿no? Si nos vamos a esa época, nos acordamos bastante. Pero también hay otros tipos de infecciones que tienen un pasaje por la vida de la persona un poco más prolongado, como pueden ser las infecciones por hepatitis, que pueden producir infecciones crónicas o alteraciones en la esfera hepática, y otras como las clamidias o las tricomonas, que también pueden tener un impacto a nivel del aparato reproductivo, fundamentalmente en la mujer.
¿Qué vienen a ser las clamidias o las tricomonas?
Estas son parásitos que también se transmiten por vía sexual, que dan uretritis o dan alteraciones a nivel urinario, fundamentalmente, o secreciones vaginales de diferentes características que producen, que incitan a consultar, y que dejadas de evolucionar, porque a veces no se consulta enseguida, pueden alterar un poco algunas otras cosas. Entonces, lo importante de esto es, obviamente, evitar que esta infección de transmisión sexual pase a ser una enfermedad de transmisión sexual, que esa es una de las diferencias. Ajá. También evitar que haya un contacto de esta infección hacia otras personas que sean sanas. En algunos casos, evitar la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo, en el caso de que estés en el caso de una mujer embarazada. Y pensar fundamentalmente que estas infecciones, con un método de barrera bien utilizado, como hablábamos la vez pasada, pueden evitarse en su gran mayoría. Bien utilizado, insistimos en esto del tema de los preservativos, tanto internos o externos, ¿no? De pene o de vagina, de tener las medidas que habíamos hablado la vez pasada, verificar lo de la cámara de aire, la fecha de vencimiento, abrirlo por el borde dentado. En el caso del varón, utilizarlo ni bien se produce la erección. En el caso de la mujer, colocarlo previo a esto. Pero tener la precaución de que una vez que haya comenzado el contacto con las mucosas, ya las infecciones, en caso de que alguna de las dos personas la tenga, puede pasar de que se transmita, ¿no?
Bien. Y en realidad, bueno, esto como que capaz que eso ya es algo que la gente lo conoce o lo ha escuchado, ¿no? Saber que los métodos de barreras previenen las infecciones de transmisión sexual. Es algo conocido, por lo menos de lo que más se habla a veces sobre sexualidad. Lo que sí nosotros queríamos comentar y traer a colación es esto que mencionaron ustedes más temprano, ¿no? Que si bien cualquier práctica conlleva el riesgo de una ITS y todas son prevenibles y evitables, es importante saber que si a veces sucede algo como puede ser una rotura de preservativo o que por algún motivo no se utilizó un método, existen también otras estrategias terapéuticas que, ante una posible exposición o sospecha de que ese contacto sexual pudo haber sido de riesgo de alguna de transmisión de alguna ITS, existe lo que se llama la profilaxis post-exposición. Y lo que queríamos era diferenciar de lo que es la profilaxis post-exposición ocupacional, que se refiere a estrategias también que se aplican cuando algún funcionario de la salud tiene algún accidente laboral en el cual está en contacto con fluidos de algún paciente que pueden ser portadores de alguna de estas infecciones, que más o menos desde el año 90 existen estos algoritmos y estrategias para el personal de la salud, en la cual si uno va, vamos a poner un ejemplo, yo me punciono con una aguja utilizada que utilicé para un procedimiento, concurro al Banco de Seguros, que es el organismo que se va a encargar de los accidentes laborales, y me van a brindar un montón de estrategias y medicamentos y análisis para evitar que ese accidente laboral eventualmente se transforme en una infección por VIH, hepatitis B, hepatitis C. Y entonces, en realidad, eso está súper sistematizado. Los funcionarios de la salud tenemos derecho a recibir esa atención sin ningún problema, pero desde el año 2005... la Organización Mundial de la Salud recomienda este tipo de estrategias también para los casos de una relación sexual consensuada, donde hubo un riesgo, ¿no? O sea, este tipo de cosas antes se consideraban como, por ejemplo, en el caso de los kits de violación, se le decía así, una paciente.
Sí, porque ahí se ponía el sistema de alerta, claro, y ya tenían como un protocolo.
Exactamente, que además de todo lo que de repente se le da al funcionario de la salud, se cubren otras infecciones, que mencionó Estela recién, la clamidia, la gonorrea, la tricomona, claro, y además el embarazo no decía. asociado, que lo va a hablar un poco Estela, lo que es el anticonceptivo de emergencia, pero que en realidad desde el año 2005 se recomienda que los centros de salud tengan este tipo de prestaciones para quien acude a manifestar que tuvo una relación sexual consensuada con un posible riesgo y que desconoce el estado de salud de la persona con la que estuvo. Y eso todavía no está naturalizado y sistematizado a nivel mundial. O sea, la OMS estima que solamente un 37% de los países tienen este tipo de herramientas de fácil acceso para quien consulta en una puerta de emergencia. Uruguay, obvio, no es la excepción. Tenemos pila de relatos de lugares donde sí el usuario va, manifiesta esto y no va a tener problema en acceder a una profilaxis posexposición. Pero la realidad es que todavía existe muchísima carga de estigma y de prejuicio ante decir, bueno, si te pasó esto por una relación consensuada, y bueno, la verdad, hacete cargo, ¿no? Esa frase que en realidad los médicos no hacemos ese tipo de consideraciones ante otro tipo de problemas de salud que pueden estar vinculados a hábitos o a conductas de descuido, ¿no?
Y es el tema de las relaciones sexuales y el uso de drogas también, ¿no? Porque en esos dos casos es donde estaría amparada las personas para recibir una profilaxis posexposición.
Claro, o cualquier cosa que haya tenido contacto con un fluido de otra persona que posiblemente pueda haber un contagio de una infección, ¿no? Entonces, además, entender que, por ejemplo, lo que decía Estela sobre el VIH y el estigma, el VIH lo que tiene es que, por suerte, los tratamientos han evolucionado, si bien no existe la vacuna y la cura definitiva, lo que ha logrado es, la medicina y la ciencia ha logrado que esa infección que antes era prácticamente una sentencia de muerte, ahora se ha transformado en una enfermedad crónica, como puede ser una diabetes, como puede ser una hipertensión arterial, en la cual el paciente lo único que tiene que es adherir al tratamiento, tomarlo correctamente, y eso puede hacer que esa persona tenga la misma expectativa de vida que una persona que no tiene VIH, puede lograr lo que se llama la carga viral indetectable, que es cuando logra la efectividad máxima de ese tratamiento, y saber que una carga viral indetectable es igual a no transmisibilidad. O sea, un paciente con VIH que logra la carga viral indetectable no contagia. Entonces, todo ese tipo de cosas quizás la gente todavía no las maneja, todavía hay hay muchísimo prejuicio y muchísimo estigma asociado a la enfermedad, por eso tampoco transmitimos los médicos cuando transmitimos un diagnóstico de VIH, no le vamos a decir al paciente, mirá que es lo mismo que una diabetes. No, sabemos que hay una carga social que la diabetes no la tiene, por ejemplo. Pero que en realidad, cuando hay una posible exposición a una infección, ya sea por VIH, hepatitis, hay estrategias para hacer a tiempo, tenemos tiempos acotados, eso es muy importante, o sea, más de 72 horas de este posible contacto y ya no tenemos estrategias para
hacer. ¿Y qué debería hacer la persona ante la situación? ¿Se puede dar un accidente? ¿Se puede dar una situación que después una de las personas de esa pareja comente algo? Mirá, yo tuve VIH, el otro le genera temor o una infección.
Algo que no había pensado a priori y después se da cuenta.
También, claro, ¿qué hace esa persona? Si asiste a un centro de salud, ¿debería ser asistida?
Debería recibir, en el caso de no haber tenido ninguna instancia de método o que haya habido un método que se haya roto, por ejemplo, un preservativo, debería recibir profilaxis para sífilis, para gonorrea, para clamidia, para tricomona y un anticonceptivo el día después. Y ver la... el día después, más dicho, ¿no? De emergencia. Y deberíamos ver el estatus de vacunación para hepatitis B. En el caso de que no esté vacunado, podría eventualmente entrar dentro del plan, recibir alguna medicación específica.
Porque la vacuna para la hepatitis B entra en el esquema nacional acá recién a partir del año 99. O sea, de los nacidos a partir del 99, quienes nacimos antes, por ejemplo, quienes entrábamos a trabajar en la salud, sí, se nos recomendaba que nos diéramos la vacuna, que eran 3 dosis, pero en realidad, previo a ese año 99, era raro que la gente tuviera la vacuna contra la hepatitis B. Ahora no, ahora hay muchísimo más acceso a la misma, si uno quiere puede ir y vacunarse.
No es obligatoria esa vacuna tienen los mayores que allá habían crecido en el 99, la tienen algunos que se han recomendado o por viajes o por alguna situación particular.
Ahora está dentro del esquema.
Está dentro del esquema, pero de repente algunas personas como, trabajadores de la salud lo tenemos, tenemos que tenerlos todos.
Y si uno va, indicación médica, se le brinda, o sea, eso...
De repente hay... Claro, o lo mismo con la vacuna del HPV.
Yo me recuerdo que me la dieron por un viaje, por ejemplo.
Había como indicaciones específicas, o sea, no estaba...
Son como 2 o 3 dosis.
3 dosis. Entonces, en ese caso lo mismo, se va a evaluar si esa persona está inmunizado o no, entonces se puede o completar la pauta o iniciarla o dar un tratamiento específico contra la hepatitis B.
Y también hay que evaluar el riesgo, ¿no? El riesgo real.
Exacto,
también.
Exacto, eso es muy
el
importante.
Que eso va de la mano, discúlpame, sí. del tipo de encuentro que haya habido, porque hay algunos que pueden tener como mayor posibilidad de haber transmitido. O sea, claramente un usuario de drogas intravenosas que diluye la droga con un poco de sangre para que no sea menos molesta el pasaje y le pasa esa jeringa a otra persona, tiene más riesgo de transmitir en el caso.
Lo mismo, en este caso, las prácticas sexuales. O sea, en eso va la evaluación que va a hacer ese médico que recibe ese paciente, ¿no? O sea, por eso es importante la formación en esto. O sea, no es que si una persona entra a la consulta y dice, se me rompió un preservativo, le van a dar toda la batería de medicamentos. Van a evaluar cómo fue la práctica, cuál fue el riesgo real de haber contraído algo. Obviamente, si lo ideal sería que concurran las dos personas para hacer un análisis serológico de ambos, y en función de eso y en función de la noción del riesgo, se van a implementar estas medidas terapéuticas.
Pero tampoco es necesario tener una confirmación.
O sea, no, claro.
Si bien evaluamos el riesgo y sabemos que, por ejemplo, las relaciones anales insertivas van a tener un riesgo y las receptivas tienen otro, no necesito que la persona me traiga una serología de su pareja en ese momento. O sea que, digo, porque también eso acciona como un mecanismo de barrera para la accesibilidad, exacto, que es un poco lo que vamos a escuchar probablemente en un
momento. Sí, ahora vamos a eso. Es interesante porque también están todas las propias barreras que uno se puede poner para ir a esa consulta, ¿no? Imagino. Y te tienen que recibir de una manera, de la mejor manera, de claro, atención, información y orientación. Porque si no.
Sí, porque esto que decía Malena, ¿no? De que, bueno, sabías que no ibas a... No, claro. O esto del chemsex, ¿no? Que es una realidad también, que capaz que no la estamos viendo tanto ahora, pero gente que utiliza drogas y de cualquier tipo para ir a encuentros sexuales y no utilizar métodos, uno a veces escucha ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, sabías que no ibas a usar un método.
Estabas en absoluto
encima,
riesgo, ahora venís acá.
Y ahora venís
con un ejemplo muy claro que yo viví hasta hace muy poco. Yo trabajé mucho tiempo con trabajadoras sexuales, y yo les hacía la indicación, bueno, si se llega a romper un preservativo trabajando, lo que corresponde es que vayas a una puerta de emergencia, si es en Montevideo, el Hospital Pereira Rosell, si es en el interior, donde fuera, a donde esté, porque esto debería estar al alcance en no es un medicamento que uno diga, bueno, acá no lo vas a conseguir, debería estar en cualquier puerta, cualquier policlínica que tenga una atención rápida. Y las usuarias en realidad desconocían esto. Entonces nos pasaba que ellas venían a hacerse el control en salud y muchas veces venían con el corazón en la boca porque hacía 2 semanas habían tenido una rotura del preservativo con un cliente. Y si lo vamos hasta inclusive a lo que sería el contexto de las trabajadoras sexuales como sujeto de derecho, o sea, sería hasta un accidente laboral. Lo que pasa es que como no están comprendidas con los mismos derechos que estamos el resto de los trabajadores, no pueden ir al banco de seguros a adquirir esa medicación.
Ustedes hablaban del poco acceso que hay, bueno, en el mundo y en Uruguay. ¿De qué depende el acceso a estas estrategias de profilaxis post-exposición?
En realidad,
¿de la mutualista?
De la post-exposición, el acceso está. O sea, no es complicado. En
o sea, debería todo el mundo acceder.
Debería todo el mundo acceder. Lo que pasa es que muchísima gente desconoce que esto se debería hacer ante un encuentro así, es que sucede esto, que debería suceder en determinado rango de tiempo, porque como decíamos antes, si pasaron más de 72 horas, por ejemplo, prevención de VIH ya no corre, claro. O sea, prevención, lo que hay que hacer ahí es un monitoreo, esa serología, testeo y ver cómo evoluciona ese paciente. Pero en realidad, además de eso, de que los pacientes sepan que tienen derecho a adquirir esto, obviamente quienes trabajamos en la salud tendríamos que estar al tanto de que esto es un derecho que tienen los usuarios, que no hay que ponerle esa barrera de cómo fue, si fue a través de algo consensuado o si fue una violación.
Porque o sea, antes, eso es lo que habría que superar para aumentar ese 37%,
claro, digamos. En el caso de las violaciones está bien estipulado, ¿no?
Claro.
Eso es algo que tienen que acceder y van a acceder siempre, pero esta demora en la consulta genera esto, de que muchas veces caen a la consulta en una policlínica y no en la emergencia, que es algo que debería solucionarse rápidamente, diciendo, me dijeron que hace 2 semanas esta persona, yo podía eventualmente tener, entonces ahí ya perdimos un montón de tiempo hasta para la prevención del embarazo.
Vos decías, recién la más llamada píldora del día después. Ahora venimos con eso, la segunda parte, porque también nos quedó pendiente de aquellos métodos anticonceptivos cuando no se está buscando, evidentemente, un embarazo. Y vamos con la profilaxis preexposición que también existe.
No toquen nada.
Mm.
profilaxis de infecciones de transmisión sexual. Estela decía la mal llamada píldora del día después. Ahora venimos con eso y también con la prevención pre. No, algunos oyentes escriben, Cecilia es doctora, y a propósito de la atención que debe recibir uno ante cualquier problema que se origine una relación consensuada o que crea que se originó una relación consensuada, dice lo siguiente. También pasa que muchas veces los usuarios van al sistema de salud y el personal de salud no sabe cómo hacer profilaxis post-exposición. Desde la salud debemos actualizarnos en este tema y los prestadores tienen que tener disponible la profilaxis sin trabas ni dificultades. Y no es la primera vez que veo que los pacientes rebotan por desconocimiento de los profesionales. Lo dice ella como profesional, sí, ¿no? Sí. Pero nada mejor que dar conocimiento a los usuarios para que exijan este derecho. Después agradece por tocar el tema. Alguien que va a los adolescentes, creo que es el doctor, bueno, por su perfil, ¿no? Dice, fundamental, pone siglas, ¿no? La ESI, Educación claro, Sexual sí, Integral, sí, sí, sí. Que hablaron en las primeras columnas, Malena y Estela, en adolescentes para evitar ITS, que son las
infecciones de transmisión sexual. No, y con respecto a que hay guías, hay pautas establecidas que de repente las podemos dejar para que las puedan poner en las redes, desde el 2018, o sea que estas redes, esto estaba un cuadrito que estaba bastante frecuentemente en los consultorios de emergencia de ginecología, que decía, profilaxis y hablaba de todas las...
Acá tengo una guía rápida de infectología. ¿Es esta? Bueno, ahora, después la dejas para que la podamos compartir, para que sepamos que es Facultad de Medicina, Universidad de la República. Bueno, esa guía rápida. La mal llamada píldora el día después. Algunos mitos a propósito y por qué está mal el nombre, ¿no?
Sí, está mal el nombre. Yo lo usé también mal hace un ratito. Porque en realidad no es en el día después. La mayor eficacia se describe en las primeras 2 horas de administrada, ¿no? Y el efecto supuestamente dura 72 horas, pero también es cierto que hay que utilizarla lo antes posible después de la relación no accidentada o donde no se utiliza un método de barrera, y es una medicación que lo que no es un abortivo, es otro uno de los mitos también, ¿no? De que es una bomba, de que es una bomba de hormonas, de que es un abortivo y que se puede usar al otro día, o sea que al otro día uno se levanta tranquilamente y se va a comprar el anticonceptivo. La idea es que sea lo más cercano posible estar a este encuentro sexual sin un método de barrera, y que el efecto que va a producir es una alteración rápidamente en el endometrio, o sea, en la capa interna del útero, para evitar la implantación. Entonces, hay todo un tema de que si no es un abortivo, bueno, no es
lo
un
mismo
abortivo,
que el DIU.
Lo mismo que el DIU.
¿Qué quiere decir que tiene 72 horas de efecto?
Quiere decir que en realidad, cuando vos mirás el prospecto, te dice que el efecto se mantendría por las siguientes 72 horas, lo cual a veces da a pensar de que, bueno, me la tomé hoy, entonces sigo teniendo este encuentro sin un método de protección. La siguiente, hasta las 72 horas y no funciona así. Eso hay que tenerlo también presente.
Okay.
O sea que
vos decías sin usar, después del encuentro sexual, sin usar protección de barrera o sin usar ningún tipo de anticonceptivo.
Sin ninguno, claro. O sí, eso es importante porque a veces hay algunas personas que utilizan anticonceptivos hormonales seriados y olvidan un anticonceptivo y entonces después toman el anticonceptivo de emergencia y ahí después empiezan a tener algunas alteraciones en los ciclos menstruales.
O sea, no conviene combinar esos dos métodos.
No conviene. Otra cosa que se ofrece poco como método anticonceptivo es el DIU. Es colocar el DIU también en las primeras horas después
de... Ah, en el post.
Que hace el mismo efecto, evitar la implantación.
El DIU común.
Sí, como pre, sí.
El DIU pre, digo, se tiene más la idea del DIU como pre, ¿no?
Exacto.
Como algo de urgencia.
Pero se puede usar también como...
También con la misma lógica, lo antes posible,
lo antes,
¿no?
Posible y va a producir esta alteración del endometrio, porque se acuerdan que teníamos o las T de cobre, que tenía el cobre que es espermicida, pero que también altera el endometrio, o sea que va a hacer que no sea muy hábil para la implantación. O el DIU de levonorgestrel, que también va a producir un impacto. No se ofrece mucho, pero sería una buena estrategia, porque además estaríamos ofreciéndole algo a largo plazo.
Para un
Bueno, pero el DIU de emergencia sería.
Pero es el mismo DIU que
es el mismo DIU que
solo que se pone de emergencia.
Profilaxis preexposición.
Bien, eso es bastante nuevo.
Sí.
De hecho, nosotros supimos de esto recién cuando empezamos a cursar la diplomatura. Yo nunca había escuchado de lo que se llama la PrEP, se le dice que es la profilaxis preexposición, que consiste básicamente en el uso de fármacos antirretrovirales para la prevención de la adquisición de VIH, ¿no? Entonces, estaría dirigida a personas VIH negativas, pero que tienen un riesgo sustancial de la infección por VIH. Y eso es importante porque es... igual que a la hora de elegir un método anticonceptivo, siempre hay que hacer un análisis del paciente, de cómo son sus prácticas, de cómo es su estilo de vida, qué es lo que qué practica, qué tipo de orientación sexual tiene, pero, o sea, no en una función de decir, bueno, le pongo a esta persona el estigma de vos tenés riesgo de tener VIH, así que te voy a indicar la PrEP. Eso no funciona así. En general, este tipo de medicación requiere una formación idónea, de gente capacitada. Quizás, obviamente, los infectólogos pueden saber mucho más de esta temática de la que sabemos nosotros, pero también existen médicos de familia. De hecho, nosotros ahora vamos a mostrar un audio de un médico de familia que trabaja un montón estos temas hace mucho tiempo, que es importante saber que es segura y efectiva, o sea, que realmente una persona que toma la PrEP, o sea, como previo a un encuentro sexual o a varios encuentros sexuales, va a tener una efectividad altísima de cobertura y de prevención de infección por VIH. Según el CDC, es prácticamente un 99% de seguridad para evitar casos de VIH en casos de relaciones sexuales, y un 74%, o sea, baja un poco más para el caso de evitar el VIH por contagio por drogas intravenosas. Y lo importante del tema es que, por ejemplo, en lugares donde esto está ya instalado hace de repente más de 10 años, que es cuando surge, en San Francisco se vio una reducción del 50% de nuevos casos de VIH en los últimos 10 años, desde que se instala la PrEP. En Londres un 42 y en Sydney un 32. O sea, poniendo San Francisco como el caso máximo, hace 10 años que está instalada la PrEP, lograron reducir el número de casos nuevos en la mitad. Y en realidad, obviamente, como todo, así como es nuevo, la accesibilidad y los costos y la universalización de ese tipo de fármacos no es tan así. En Uruguay, nosotros ahora vamos a hablar de, vamos a poner el audio, pero en Uruguay la realidad es que existe este fármaco. Si una persona se quiere comprar estos fármacos en una farmacia comercial, el valor va a rondar entre los 12.000 y 13.000 pesos, una caja de 30 comprimidos, porque hay que explicar que este tipo de medicamentos tiene dos modalidades de tomas. Una es una toma diaria, alguien que tome esto todos los días porque suele tener prácticas sexuales que conllevan un riesgo aumentado de adquisición de VIH y toma esto todos los días, bueno, tiene que contar por lo menos con un presupuesto de 13.000 pesos por mes para eso, ¿no? Si lo compra una farmacia. Ahora, si hay un servicio de salud que atiende este tipo de circunstancias, hace una evaluación de los pacientes, tiene la formación indicada para este tipo de población y se lo indica el médico, la mutualista se lo podría brindar. Sabemos que existen servicios de salud que lo brindan, pero al no estar dentro del PIAS, que son las prestaciones obligatorias básicamente que tienen las mutualistas de brindar estos medicamentos, va a tener que pagar también un costo, quizás no sean los 13.000 pesos que salen en una farmacia comercial, pero no es un costo accesible, no es un ticket de farmacia como cuando uno se compra un medicamento que le indicaron.
Y puede no brindarlo y no está faltando a un derecho
que tenga,
o sea,
hoy
pueden
en día.
No hacerlo. Y lo de hacer hincapié en que también es para usuarios de drogas intravenosas, que esa gente también sufre un estigma importante del estilo de las personas de la población LGBT.
Claro, lo del riesgo superior al 3% anual, o sea, grupos poblacionales que tienen un riesgo mayor al 3% de incidencia de VIH. Podríamos encontrar, por ejemplo, en grupos como hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales, personas privadas de libertad. Entonces vamos a pensar en lo que es la realidad de las cárceles del Uruguay, pensar en implementar este tipo de medicamentos para que los reclusos no adquieran una infección por VIH durante el tiempo que están recluidos, o sea, es impensable, ¿no? O sea, porque escasean medicamentos mucho más básicos todavía.
Decía que tenía médico invitado.
Ahí va, hablamos con
vamos a escuchar.
El doctor Daniel Márquez, que trabaja, es un médico de familia y que trabaja con población de diversidad sexual hace muchísimos años y está en temas vinculados a otorgar la PrEP en determinados casos.
Lo escuchamos.
Para abordar la salud y la enfermedad de la población de la diversidad sexual, es importante que el equipo de salud tenga formación en las características específicas que presenta esta población, que muchas veces está marcada por la discriminación y la exclusión. Cabe destacar que durante muchos años se vinculó en forma directa el VIH a esta población, y se lo hizo casi como castigo, en lo discursivo, pero también en lo asistencial directamente. El equipo de salud tiene que estar capacitado, pero las instituciones tienen que ser amigables. Las instituciones son el producto de la suma de las personas que trabajamos allí. Y eso debe redundar en mejorar la accesibilidad desde el punto de vista cultural, pero también la accesibilidad a los fármacos, la accesibilidad económica.
Nada, es decir, me había olvidado decir que todo esto forma parte de lo que se conoce como prevención combinada de la infección por VIH, ¿no? Que son acciones, programas y estrategias, como puede ser consejería, testeo frecuente de ITS, brindar vacunación a este tipo de población, como por ejemplo la vacuna contra el HPV y la hepatitis B, el acceso sin ninguna traba a preservativos y a lubricantes, ¿no? O sea, son estrategias que están basadas en evidencia científica disponible y que promueve combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales, que ahí también entraría lo que es la educación sexual integral, obviamente, y estructurales en cuanto a cómo deben adaptarse las instituciones médicas, que son diseñadas con el propósito de satisfacer las necesidades de prevención de la infección por VIH de personas y comunidades específicas, o sea, personas y comunidades que estadísticamente tienen más riesgo de adquirir esta enfermedad.
Acá dice que en España hubo problemas porque no sabían cómo tomarlo, puede ser claro. El PrEP, o sea, sí, por falta de información de cómo...
Pues depende, hay como decía Malena, hay dos estrategias. Hay una que si uno ya tiene planificado que va a tener un encuentro o va a utilizar drogas en determinado momento, puede utilizar un esquema de que es 2-1-1, entonces lo utiliza dos días antes, un día después y otro día, y eso sería un esquema corto, y si no, hay esquemas de 14 o de 7 días previo o 21 días previo a la posibilidad de encuentro o uso de sustancias. Yo lo que quería agregar a todo lo que dijo Malena era el tema de que si vamos, y un poco lo que retomar lo que decía el turco, ¿no? Si uno va estrictamente al tema económico, siempre va a ser, por más de que la droga sea cara, o sea, que el medicamento sea caro y que no esté accesible, siempre va a ser mucho más caro, no solamente que la persona tenga una enfermedad, sino el tratamiento de esa posible enfermedad. Si un paciente tiene una hepatitis B crónica y necesita, por ejemplo, fármacos como interferón o como medicación específica inmunosupresora, va a ser mucho más caro para la institución y para el sistema de salud en general que brindarle una inmunoglobulina hiperinmune y una vacunación hepatitis B a esa persona específicamente.
O sea, bien, hablándole de plata.
Hablando de plata, solamente. Si hablas solo de plata, es más barato. Y hasta para si fuera una penicilina benzatínica, que para no dar las marcas comerciales que la conocemos todos, eso también es más barato que tener una sífilis.
Bien, quiero cerrar con un mensaje de un médico retirado. Esto porque comenzamos con Malena y Estela este ciclo hablando de la diplomatura, ¿no? Uh-huh. En medicina de educación sexual, lo que faltaba de educación sexual a sus propios colegas, ¿no? Y dice que como médico intensivista jubilado está aprendiendo mucho.
Qué bien.
Después las elogios. Estas gurisas valen lo que pesan, no sé si saben lo que pesan, pero dice que valen lo que pesan.
Bien,
muchas Malena gracias. Amarillo, Estela Citrine, gracias, nos encontramos en breve.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.